Tengo.
Nosotros pues, vivimos en los tiempos pasados. Yo, desde luego, yo vivo aquí desde 1944. Nos orientamos en la política económica de acuerdo al tiempo, ¿no? Fuimos fieles a nuestros principios y a nuestras decisiones, lo cual ahora pues ha degenerado mucho. Poco tengo que hablarles, poco, porque no podría yo pues, narrarles cosas. Para mí, hablarles a ustedes de lo pasado siempre ha sido, he callado porque les interesa muy poco. Bueno, no voy a decir que a ustedes, a las generaciones. Y pues estoy perdiendo aquel tiempo de platicar con alguien. Únicamente ojear libro y sacar algo de ahí.
¿Usted hizo ese libro? ¿Usted hizo ese libro?
Sí. Tengo otros más.
¿Qué le parece si nos platica su libro mientras yo me lo leo acá?
¿Mande?
¿Qué tal si le platica a mi amigo su libro mientras yo lo leo?
Sí.
Ahí está hablando de la historia de este pueblo.
Sí, correcta, verídica, lo viví. Uh-huh. Ay, fíjense que yo llegué aquí en 1944. El pueblo se fundó en 1936, 8 años después. Todavía las casas estaban dentro de las selvas, árboles de selva, ¿no? Me casé con una hija de uno de los que fundaron el pueblo. Y anduve con ellos. Esos 5 que fundaron el pueblo, andaban juntos todo el tiempo con el trabajo del chicle. Milpa y todo, hacían milpas juntos. Bueno, estaban bien hermanados y yo andaba con ellos ayudando a mi suegro. Más bien dicho, dependía de él porque él estaba bien cimentado y yo, ¿no? Y en sus pláticas de ellos atrás fui captando todo lo que ellos hablaban. Cómo hicieron, cómo sufrieron, cuál fue la decisión que tomaron para venirse a vivir. Este pueblo no era un pueblo viejo, no, ni ruinas ni nada, es centro de la selva. Era selva. Sí, ciertamente había un camino, el camino que venía de Carrillo Puerto a Santa Cruz Chico, aquí Pedro Antonio Santos. Ahí pegaba en la orilla de la laguna, ahí llegaba el camino, y había un teléfono de porfirista, ya casi en descomposición. Pero este camino era el camino que recorrían las tropas porfiristas, vigilando el teléfono, porque los indios a veces lo cortaban. Entonces, en la selva, no hay pueblo, no hay nada, ni modo que un carro. Aquel se fue corriendo, nada, que se subían arriba, sí. Ese territorio era paraje. Aquí pernoctaban las tropas, que vigilaban la línea. Pero no era pueblo, ni ruinas, ni nada, ni pueblo. Entonces valió la pena escribir el libro, porque se fundó el pueblo en el corazón de la selva. Esa fue mi intención, mi idea. y no quise dejar pasarlo porque se iba a perder el hilo del principio, porque ya esos que lo fundaron ya murieron. El único que queda vivo soy yo, que mantuve con ellos. Sí. Ya tuve con ellos, hay otros, pero el que tenía interés en eso era yo. Y se los prometí un día, que te digo, voy a escribir un libro acerca de la fundación del pueblo, porque este pueblo no tira a perderse, para adelante. Entonces fue que me puse a escribir lo que ellos me dijeron, lo que recopilé de ellos, y entonces ahí puse de 1944 para acá lo que escribo respondo por ello.
Okay. ¿Y de qué hablan este libro?
La historia, el comportamiento, cómo se hizo el ejido, de qué vivíamos. Son partes nomás de parte de lo que vivimos. No dejé pasar casi, pues lo más interesante, no de se pasó un poco lo del magisterio. Lo del magisterio, pero lo tengo en el otro tomo que va, este lo cerré el 2000 año. El otro lo estoy adelantando ya.
Okay. ¿Y qué puede platicar de cómo se trabajaba el chicle? ¿Qué me puede decir de cómo se trabajaba el chicle?
Pues eso, este es un trabajo que estoy haciendo para otra acción. Aquí está. Este es como es un trabajo que me pidió un japonés. Lo estoy haciendo.
¿En qué consiste?
Sí, es directamente del chicle.
Usted trabajó mucho tiempo, ¿no? El chicle.
¿Cómo está?
No.
Mire. Allá lo
dice. Sí, acá dice.
Allá lo dice. Sí,
pero platíquemelo para que él sepa. Yo lo leo, no lo traigo.
El chicle, nosotros vinimos aquí, no somos de acá. Vinimos a través del chicle, el trabajo del chicle, ¿no? Mire, Tuxpan tiene una franja de zapote, de chico zapote, o tenía, más bien dicho, de algunos 90 o 100 kilómetros por la costa, como alrededor de 50 kilómetros tierra dentro de la costa. Esa era una franja de chico zapote, no hay en otro lado, ni para arriba de la sierra de Puebla, ni para Tampico, ni para acá para Veracruz, no hay zapote, solo en esa franja de tierra hay. Ahí vivíamos nosotros, en un lugar llamado Tihuatlán. El chicle allá, nosotros lo practicábamos en desocupaciones de la agricultura, más éramos agricultores, todos trabajábamos la agricultura, nadie era chiclero de profesión. Trabajábamos el chicle y allá iban los patrones de acá a contratar chicleros allá. Entonces lo traían y lo llevaban otra vez. El caso de ir a traer chicleros allá no era porque, como decían los mismos chicleros de los países, que eran los mejores, no. El caso de ir a traer chicleros de los patrones, de interesarse en ello, era que esos chicleros los traían, los metían al monte en julio y los bajaban hasta en enero. Eso no bajaban a... En cambio, los chicleros de aquí, por ejemplo, que se enganchaban en Chetumal, en Petro, Valladolid, iban a chiclear, apenas alcanzaban unos alcances, iban a sus pueblos. Abandonaban el trabajo, y lo que el patrón quería era el trabajo continuo del chiclero, porque la temporada solo se trabajaba de julio a enero. A veces a fines, a veces principio de enero, de acuerdo a la sequía, porque el Chile necesita agua, agua, mucha agua. Entonces, nosotros venimos de allá, entonces directamente a chiclear, ¿eh? Y pero para allá por el 1934, el presidente Cárdenas, como dice en el libro, lanzó el decreto de sociedades cooperativas, ejidos, sindicatos y toda la cosa social, ¿no? Para defender al trabajador. Entonces, la expropiación de los latifundios. Entonces, acá todo era terreno nacional, excepto creo que había unas propiedades como la Mexican Gómez, en Plan de la Noria, cerca de Campeche, por los Chenes, ¿no? Hoy trabajaba la Mexica. Entonces había otra allá por Leonavicario, un rancho viejo ahí cerca, creo que ya llegó Cancún allí. En ese tiempo, jalando a pata, pues todo era lejos, ¿no? 2-3 kilómetros era lejos. Bueno, pues allí entonces había una que se llamaba el banco, también propiedad de, me parece que noruegos o españoles, algo así. No puedo decirle con exactitud, porque no lo vi. Allí estuvo ese don Ruperto Prado. Don Ruperto Prado era pesador de esa empresa. Cuando Cárdenas expropió todos esos latifundios, se deshicieron esas empresas. Y entonces don Ruperto, con aquel conocimiento que tenía de chicle, se vino de contratista aquí a Carrillo Puerto. Entonces allí empezó a trabajar. Pero de allí empezaron los ejidos, empezaron a darles ejidos a los poblados de que ya estaban establecidos, de acuerdo con la ley. Entonces empezaron a deslindarle, con decirle que aquí se en el 36 arribó la gente aquí. Ese año hicieron una asamblea con 25 chicles ejidatarios. Se fue el comisionado a la agraria y ya vino con el ingeniero para deslindar el ejido. Así de fácil. Ahorita hacen una solicitud de esas, se pasan años. Pues sí, y de ahí pues vinieron vinieron suscitándose más solicitudes de ejidos. Ya había más pueblos, bueno, los pueblos que había ya de los mayas, como Petcacap, Chacchove, y más para allá, no, calles, pueblos, empezaron a solicitar también ejidos. Para el 44 llegó un gobernador aquí, pero pues no precisamente un gobernador muy católico que digamos, porque llegó y lo que hizo fue desterrar a los patrones en la explotación de madera y de chicle. Ya no hubo concesiones para patrones que se entendían con las empresas americanas. Todo el chicle de Quintana Roo se fue a la Federación de Cooperativas de Quintana Roo. Todo. Hubo contratistas, pero eso les decían, en ese tiempo les decían, parece que pequeños productores, pero ellos sacaban chicle y se lo entregaban a la federación, como que si fuera una cooperativa. Nosotros no, nosotros directamente a la federación. Nosotros nos daban utilidades que les decían remanentes de la administración del chicle de la temporada, de acuerdo al gasto y todo eso. Pero nos daban, bueno, estuvimos ya en mejores condiciones, desde luego, porque con los patrones no nos daban nada. Terminaba la temporada y te decían adiós, te liquidaban tu trabajo, ¿no? No, yo pienso que hay muchos que hablan, escriben y dicen que esos tiempos eran malos, que los patrones hacían esto. Yo pienso que no, había, ciertamente sí había un abandono en asunto de salud. Uh-huh. Había un abandono. Pero había que ver que si yo estaba trabajando chicle aquí en Polinquín, donde no venía, con un patrón, y me enfermaba, o me caía de un accidente, o me picaba una víbora, en fin, y quedaba vivo, me llevaban al campamento para que me lleven a Chetumal, donde había médicos allí, también estaban igual que todo. Había que cargarme en camilla de aquí a Pedro Antonio Santos, de ahí esperar un barco que venía, pero no era de ruta, sino que era de un patrón y venía cuando el patrón venía a ver su trabajo. Bueno, para decir vamos a sacarlo a Peto, había que llevarlo 5 días de camino en hombros. De manera es que un Carrillo Puerto, que era lo mismo que estuviera aquí, porque no había médicos. Si todavía en 1965, que yo trabajé, que fui delegado de gobierno, iba a Carrillo Puerto, y había un médico, pero de esos paramédicos, porque no tenía, no era un médico, digamos, practicante les decían en el tiempo. Era un practicante, un pueblo como Carrillo Puerto, con autoridad, si esto y lo otro, un practicante. Era bastante abandono, ¿verdad? Bastante abandono. Bueno, pero entonces quiere decir que no era la política de patrones y de este y del otro que nos tuvieran en ese abandono, sino que era general, todo. El sindicato en 1934, el sindicato les ordenó a los patrones que tuvieran un médico. ¿Dónde va a venir un médico a Polinquín? ¿A qué viene a hacer sin medicinas? Sí, es válido en esto que te estoy diciendo, que te cuente una anécdota, pues te la cuento. Y si no, no.
¿Eh?
Un señor que era ramonero se cayó, no de arriba, porque al ramón no lo tumbaban para darle a las mulas, los tenían que desmochar, quitar las ramas. Bueno, pues se cayó, pero creo que bajito, sí, se lastimó una pierna y no dar guachando. Fue con un médico que había mandado acá. ¿Qué tiene? O sea, que me cae, me duele la rodilla. Un par de mejorados. Le dice, oiga, doctor, ¿y esto me va a dar? ¿Qué quieres, que te ponga una lavativa? Fíjate. No tenía que darle un par de mejorados y ya. Ahí, pues mal, a veces recurríamos más a las hierbas, que eran más efectivas.
¿Qué tipo de hierbas usan?
Mande. Bueno, nosotros teníamos, cada quien tenía su cultura. Nosotros teníamos hierbas para curar la disentería, la diarrea, los golpes, una infección. Hasta ahorita mi esposa cura el asma con hierbas. Y no, no es una cosa que allá es dice con tanto y esto y que tenga, no. Hasta fíjese que hasta ni yo lo creo que cure. Es una herencia que tiene de sus antepasados. Un profesor de la secundaria, de un campechano, tenía a su hijo enfermo de asma. Y le dijeron allá, porque ella curó a una muchacha que de acá, una vecina, la curó del asma. Y le dijo, doña Argelia, prepara una medicina para la asma. Dice, bueno, a mí me curó. Dice, sí. Pues vino el profesor a verle. Y dice, cuando se alivia, le digo, mire, profesor, fíjese que yo he visto que se alivia y hasta ni yo creo que lo cure, que eso lo haya curado. No lo creo. Pero no hay peor lucha que la que no se hace. Bueno, pues, digo, de que se va a morir de esa medicina, no. Porque es un poco de alcohol, le digo, o sea, azúcar y una hierba que les pone a hervir. Bueno, pues le hizo una botella y se va. De repente dice que vio que ya le dio otra botella. Y ahí le dice, ya no tiene, ya sale afuera, dice, ya aunque llueva, ¿no? dele helados, dice. Dele granizados o lo que vengan, dice, nieve. Pues le empezó a tomar, le dice, le voy a dar otra nada más. Le hizo otra botella. Ese profesor de Campeche vino un día a buscar una dotación de esa medicina. No sé, hasta ya te digo que él es un profesor que, pues, si yo que no sé leer ni escribir, casi no creo en esas cosas. Claro que eso no, esa medicina no son asuntos de que te va a curar con una gallina negra. No, es una hierba con el que le echa alcohol y azúcar. Eso se lo enseñó su abuelita. Y un día le dijo el profesor, le dice, oiga, dice, doña Argelia, ¿qué es la hierba? Le digo, profesor, este es como doña María Sabina, le digo, que se va a morir y no va a dejar esa herencia. Pero le digo, enseña a tu hija a hacer este brebaje, porque ahí se lo enseñó su abuela. Enseñarle, digo, porque sí, mi hijo, que es un profesor que trabajaba en Veracruz, allá les digo que mi esposa hacía los brebajes para la asma, y llevó y se aliviaron, dice, a Cancún manda, a Cozumel, manda esos brebajes, a Tulum, a Chetumal, seguido. Tengo una hija que trabaja en Chetumal y una nuera, un hijo y una hija. De seguido le manda, dice, mándeme, hágame tantas botellas, dice. Así, pues, y a veces le digo, hasta mí, yo creo que de veras se alivia. Pero puede que sí. La hierba tiene, las plantas tienen mucha, no sabemos ni nosotros sabemos qué es lo que contiene, qué cura. Eso se me figura que los antepasados, los mayas, ponían a hervir alguna cosa para darle a un enfermo, ¿no? Ponían a hervir otras hasta que le pegaron. Y con esa curaban a aquel otro y curaban. Entonces ya lo dejaron como medicamento. Ya te digo. Así, en aquel tiempo, pues mejor nos curábamos con hierbas. No había médico. Bueno, eso fue el señor, ese gobernador. El gobernador ese se peleó con nosotros. Nos peleamos. Es que entre el ejido aquí de Quintana Roo, el ejido de Nofé, que estaba virgen en explotación de madera. Y había mucha gruesa, grande. Entonces, él tenía esa inquietud de explotar, porque ya digo, el 44 erradicó a todo lo que fue patrón. En el asunto de chicle, a la Federación de Cooperativas manejada por ellos. Al asunto de la madera, formó una institución que le decían Sección Maderera, que era del Estado. Pues eso era para él, ¿no? Él fue un contratista. Y quiso meterse con nosotros y no lo dejamos. Y nos peleamos. Nos mandó soldados. Corrieron a dos ejidatarios de los que se pusieron a trabajar. Pues ya, este señor mandó a una comisión a tratar con nosotros el corte de madera. Entonces le pedimos que nos, como ellos tenían bur, la sección madera tenía bur, que nos raspara el camino de aquí hasta Santa Cruz Chico. Este camino era de mulas, con solo lo ancho de una mula con carga, que podía caminar y iba así, mira, serpenteando los cerritos, piedras y todo eso. Solo le dijimos que raspe, que nos haga un camino, que el que no, que eso salía muy caro, que no sé qué. Y le pedimos también conformación de calles. Pues no, no ninguna de esas, pues no trabajamos. Nomás quería que pagarnos el sueldo y ya. Llevarse la madera, y dijimos que no. Tenían dos soldados acá y corrió a los principales que tomaron la palabra. Pero solo logró correr a dos, porque el primero que corrieron era un oaxaqueño. Había sido soldado. Se fue a México y se fue a la Defensa Nacional a denunciar que lo habían corrido de su ejido. Pues sí, ese que se fue a México denunció allá y se movieron hilos y vieron que la cosa era nada más de acá, que de acá con la zona militar. Pero pues yo hasta cierto punto yo nunca le he hecho la culpa a los soldados, porque ellos lo mandan. Y se vio una comisión de México y llegaron hasta acá. Pero antes vino uno de Chetumal a decir que a los dirigentes que pues digan que no saben si de veras corrieron a ese o se fue por aquí. Ya le digo, pues ellos se fueron, dicen, no, a nosotros no nos dijo nada. Pues ya dijo, dice el coronel que vino, dice, pues tengan, les traigo el mensaje de la Defensa Nacional, dice, que no volverán a tocarles a ustedes para nada. Pues no, ya había, dicen que en la lista eran cinco, pero solo lograron correr a dos. Y de allí pues pasó. Vinieron, después trabajamos porque nos concedieron utilidades. Nos dijeron que sí nos iban a dar utilidades. En 1955 hubo un ciclón, el ciclón Janet, que arrasó desde Buenavista hasta el río Hondo. Parejo se llevó así rumbo a Campeche. Una milpa, no, tal de chingadera. No, ustedes no pueden imaginarse que lo que les digo. Ustedes dicen toda la selva. Es difícil. Pues no, toda la selva quedó así tendida. Estos, los guanos, los botanes, que no pudieron caer, eran que se quebraban así de arriba y caían las palmas y quedaban las troncas así como postes de la luz. Así se veían en el monte. Una milpa, te digo. Entonces ya ellos dejaron de molestarnos, se pusieron a levantar la madera. Derribó el ciclón, que fue todo. Pero solo 3 años, le digo, la empresa americana que les iba a recibir la madera, de 3 años caída, ¿no? Ya de ahí creo que ya entraba en descomposición. Pues pasó. En 1958, que volvió a querer, ya no pudimos, ya no pudo. Y fue que nos hizo una empresa y le arrancan al presidente Adolfo Ruiz Cortines un decreto donde agarraba la micro, agarraba todo el ejido de Novecta, Cacá y Chacchobe. ¿Cómo no agarró los otros de más para allá? No, los que tenían mejor madera. Acuerdo presidencial. Cuando vinieron acá y nos dijeron, dice, entonces quiere decir que estamos obligados a venderle a la micro o a traer a la micro. No, dice, no, la micro va a trabajar aquí si ustedes quieren y si no, no. Pero es la única que puede comprarles la madera. Nadie más. Aquí nadie más puede trabajar más que ella. Hace 25 años. Esa es la herencia que nos dejó don Margarito y Ruiz Cortines. En esos dígitos, no, eso no lo puse en el libro, no lo quise poner porque lo estaba cerrando en época de elecciones, ¿no? En esa época, en 1958, hubo elecciones, jugó López Mateos. Y entonces acá dijimos, nada con el PRI, todos al PAN, todos. todos los ejidos que afectados nos fuimos con el pan. Ya ese era un voto de castigo, ¿no? Pero como en ese tiempo no valían los votos, pues adelante nosotros, un profesor que era que manejaba las elecciones y todo, se basamos, rompió las boletas y rayó puro PRI. Nos dijimos que porque había hecho, no, a ver quién no le pareció. El profesor, dice. Entonces le dijimos, bueno, está bien. Usted está haciendo esto, pero conste que nosotros no estamos con el PRI. Pues, claro, eso no lo quise poner ahí porque como estaban en cierre de política, iban a decir que me había metido ya, había metido mi libro en proselitismo. Y yo no quiero eso. Como digo Fuentes, Carlos Fuentes, yo no mezclo mi pluma con la política. Porque mi pluma es sagrada, dice. Y la política, pues. Le preguntaron que si era cochina, dice. Pues no lo sé, no conozco la política. Así yo. No mezclo esto con la política. Pero ya te digo, esto ya es historia. Tanto que un profesor me dijo, no, usted lo debía de haber puesto, me dice, porque eso es historia, y ya tiene más de 40 años, dice. Eso lo debía de haber puesto, ¿por qué se salieron ustedes del PRI? ¿Cuál fue el castigo que le dieron al PRI?
Esa información la puede poner en otra edición de este libro, puede ser otra edición.
Sí, entonces te digo, no, pues yo siempre pensando en que tú estabas cerrando el libro en el 2000, le digo. Pues no lo quise poner.
Okay.
Pues ya en 1982, parece, 83, no sé. Se cerró el contrato, se acabó. Y quisieron volver a manejar al gobernador para volver a seguir la micro, ¿no? Es una empresa muy poderosa. Pero se les plantó duro el Colbert. Se les plantó duro y les dijo que no. Aquí trancen con ellos. Cómprenles la madera. Vino Colbert acá y nos dijo, ya ustedes están en libertad de vender su madera a quien mejor les pague. Y están en libertad de hacer lo que ustedes quieran con la madera. Es de ustedes. Hay un comprador, la micro. Yo no estoy diciéndole que le vendan a fuerza. Dice. Si les paga bien o convienen, dice, traten con él. Es un comprador como cualquier otro. Así, pero le vendimos como 3 años más. Pero de ahí compramos una cerradera, la maquilamos. Entonces ya estuvimos en mejores condiciones. Ahorita pues tenemos siquiera el orgullo o el gusto, ¿no? Más bien dicho orgullo, pues no, somos pobres. Pero tenemos el gusto de que todos nuestros muertos, pues han muerto en buena cama. Porque a los enfermos aquí se les lleva a Mérida, a la clínica Mérida. No, allí a veces hay enfermos que dilatan, ¿no? Que nos han costado hasta 150 mil pesos su defunción y todo, enfermedades así, 20 mil. No tenemos ese problema, no tenemos dinero, estamos, siempre somos los mismos ejidatarios, pero estamos en mejores condiciones. Y a los viejos. A los viejos, como yo, nos dan 100 pesos semanales. No es mucho, digamos, pero es algo. Es más que nada. Estamos muy contentos. A mí me metieron allá con un programa del gobierno. Que nunca me he metido en eso, nunca. Ni una despensa me han dado. fui allá, no quería ir, me dijeron, le digo, coño, fíjense que yo tengo muchos hijos, a todos les he dicho que yo nunca me he hincado de rodillas, y no quiero morir, le digo así. No, me dice, no, ¿a quién no va a pedir usted limosna? Usted se lo ha ganado con su vejez, trabajando, dando impuestos, generando impuestos. Se lo ha ganado este dinero, es de la nación que lo está devolviendo a ustedes. No, no es limosna lo que está pidiendo. Ni les están dando porque están muriéndose de hambre. Se lo están dando porque es un agradecimiento de la nación hacia ustedes, los viejos, mayores de 70 años. Bueno, pues fui. Pues vino, por último vino el dinero y no vino el mío, le digo, váyanse mucho a la chingada, le digo, o sea, a tener eso me dio mal, vinieron a dejar dinero de los de 70 años y el mío no vino. No, me decía que déjenlo ya, le digo. Ya digo, muy poco he estado hacia el